Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad Udelar. La Cámara de Diputados lleva adelante la interpelación a Cristina Lustenberg por el caso Danza. Desde las 10:30 de la mañana, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, es interpelada en la Cámara de Diputados por el caso del presidente de DEACE, Álvaro Danza, cuestionado por haber trabajado en mutualistas privadas mientras ejercía su cargo público. La oposición sostiene que eso viola el artículo 200 de la Constitución, que prohíbe a directores de entes públicos ejercer funciones vinculadas al sector privado. El debate llega después de una auditoría interna de ACE que mostró un aumento de casi 170% en los pagos, en los pagos al Círculo Católico durante el periodo anterior, mutualista de la que había sido además presidente Leonardo Cipriani, quien era presidente de ACE en la gestión anterior. Además, datos obtenidos por el diputado Frente Amplista Federico Preve indican que las contrataciones a el Círculo Católico sumaron 60 millones de dólares en la pasada administración, casi cuatro veces más que en el periodo 2015-2019. Desde el Frente Amplio afirman que la interpelación es una cortina de humo para evitar la comparación entre gestiones. Cabildo Abierto anticipó que la jornada podría convertirse en un cruce entre la administración actual y la anterior, aunque sostuvo que esperará la presentación completa antes de definir su postura. El oficialismo, por su parte, considera que la interpelación perdió sentido desde que Danza renunció al sector privado y cuenta con informes jurídicos que respaldan la compatibilidad de sus funciones. Desde la oposición se escuchan algunas voces más duras, como la del diputado colorado Felipe Schipani, quien afirmó que Danza violó flagrantemente la Constitución durante seis meses y que debe renunciar a su cargo. También cuestionó la decisión de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que descartó incompatibilidad, a la que calificó de amañada, y respaldó un informe jurídico interno que señala irregularidades.
En este momento está sucediendo, como decíamos, la interpelación, está hablando la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y está ahí Álvaro Danza, que había dicho, bueno, que si la ministra le cedía la palabra, él iba a hablar en la interpelación, así que bueno, veremos cuánto dura esto. Yo, la verdad, no sé cuánto puede llevar.
Linda forma acá en la mañana.
Sí. Nos vamos al plano internacional, porque Bolsonaro dijo que intentó romper la tobillera electrónica en un ataque de paranoia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sigue preso en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia después de haber sido detenido el sábado por intentar romper la tobillera electrónica que tenía mientras cumplía prisión domiciliaria. Este domingo declaró ante la justicia y aseguró que no intentó fugarse, sino que dijo que tuvo un arrebato y un episodio de paranoia que atribuyó a la combinación de dos medicamentos que toma, pregabalina y sertralina. Según su declaración, casi no estaba durmiendo y usó un soldador para abrir la tobillera, pero luego se recuperó y dio aviso a los agentes. La defensa de Bolsonaro insistió en que no hubo intento de fuga y pidió que vuelva a la prisión domiciliaria. También afirmó que el expresidente estaba delirante y desconectado de la realidad por los efectos combinados de los medicamentos. Aunque no hay una fecha límite para que el ministro Alexandre de Moraes responda al pedido de la defensa de Bolsonaro para que vuelva a la prisión domiciliaria, trascendió este lunes la primera sala de Supremo Tribunal Federal votará sobre la medida cautelar que decretó la prisión preventiva de Bolsonaro.
Buenos días para la audiencia. Europa presentó un plan alternativo para frenar la guerra en Ucrania. Sucedió este domingo en la cumbre de Ginebra. La Unión Europea presentó un plan alternativo al de Estados Unidos y Rusia para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. La propuesta europea exige respetar la soberanía ucraniana y dejar por fuera varios puntos considerados prorrusos del documento filtrado la semana pasada. El plan de Washington planteaba que Ucrania cediera todo el Donbass, redujera su ejército y prohibiera el ingreso de tropas extranjeras. En contraste, el plan europeo propone las negociaciones territoriales, que las negociaciones territoriales comiencen después de un alto al fuego y partiendo de la línea de frente actual. También sugiere que la tregua sea supervisada por Estados Unidos y descarta exigirle a Kiev que abandone las ciudades que aún controla. Mientras se desarrollaba la cumbre, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a cuestionar a Ucrania y dijo que el país mostró cero gratitud por los esfuerzos de Washington. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondió bajando tensiones y agradeció al apoyo militar recibido, incluidos los misiles Javelin. Entre otros puntos, Europa propone que Rusia entregue la planta nuclear de Zaporizhia al Organismo Internacional de Energía Atómica, que el ejército ucraniano pueda tener hasta 800.000 efectivos en tiempos de paz, más que en el borrador estadounidense, y que los activos rusos congelados se utilicen para la reconstrucción de Ucrania.
Volvemos al plano nacional porque el Ministerio del Interior presentó las cifras vinculadas a violencia de género. Esto se dio el viernes cuando la cartera dio una rendición de cuentas sobre las políticas contra la violencia basada en género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será mañana 25 de noviembre. Según las cifras difundidas, en los últimos 10 años crecieron un 19% las denuncias por violencia doméstica y en el 61% de los casos el indagado es la pareja o la expareja, mientras que en el 39% es otro familiar de la víctima. Las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen, en la mitad de los casos, entre 18 y 38 años. Los varones víctimas de esta violencia tienen el 40% entre 0 y 17 años, es decir, son menores de edad. Entre los indagados por violencia doméstica, el 75% son varones y el 25% son mujeres, y en su mayoría tienen entre 18 y 38 años. En las denuncias por delitos sexuales, el 81% de las víctimas son mujeres y el 19% hombres. En el caso de las mujeres, el 58% de las víctimas tienen entre 6 y 17 años. Los femicidios en los últimos 10 años oscilaron entre 16 y 24 casos en los primeros 10 meses del año que se estudia, y el informe indica que en el 56% de los casos convivían con el femicida y que en el 75%, es decir, 3 de 4 casos, no tenía denuncias previas. Además, este dato es no menor, el 67% de los casos sucede que el femicida no tenía antecedentes penales, así que, bueno, respecto de la situación del indagado actualmente de los femicidas, en el 60% de los femicidios los victimarios fueron imputados y en el 40% se suicidaron.
Volvemos a Brasil porque finalizó la COP30 sin grandes anuncios. La cumbre del clima de Brasil cerró este fin de semana con un acuerdo para renovar los compromisos climáticos frente al aumento de temperaturas, pero que omite cualquier mención a los combustibles fósiles. Luego de 2 semanas de negociaciones en la ciudad amazónica de Belém, se alcanzó un acuerdo el viernes en el plenario final de la cumbre de las partes, o sea, la COP30. El contenido de este acuerdo desató una controversia, ya que el texto evita mencionar explícitamente los combustibles fósiles, pese a que son la principal causa del calentamiento global. Muchos países, entre ellos los insulares y costeros, pedían un compromiso claro para su eliminación. Estos países presentan riesgos de inundación por el aumento del nivel del mar debido al deshielo de los polos, así como la probabilidad de sufrir tormentas y huracanes más frecuentes y poderosos. En el transcurso de las 2 semanas que duró la COP, hubo protestas indígenas y de la sociedad civil, y se notó la ausencia de Estados Unidos, que es uno de los países que más contaminan en todo el mundo. Estados Unidos concurrió de manera informal como observador y ocurrió un incendio que obligó a una evacuación del recinto principal. El acuerdo final que se alcanzó es considerado débil, dada la magnitud de la crisis climática, por los ambientalistas, debido a que propone una iniciativa voluntaria, o sea que no obliga, no es vinculante para los países, para acelerar la implementación de los planes climáticos nacionales, según consignó Dolce Vele. Los países también acordaron un diálogo anual para monitorear los avances hacia mantener las temperaturas por debajo del umbral de 1,5 grados Celsius de aumento en base a la época preindustrial, que el mundo está en camino de superar pronto.
Siguiendo en el plano internacional, Honduras vive un clima de tensión y desconfianza. El panorama se desarrolla a pocos días de las elecciones generales, previstas para el 30 de noviembre de 2025. Los principales candidatos, Rishi Moncada, del Partido Oficialista, junto a Anasri Asfura y Salvador Nasralla, de las fuerzas de oposición, cerraron sus campañas lanzándose acusaciones mutuas de fraude y denunciando posibles maniobras de manipulación electoral. El problema estalló sobre una base de irregularidades comprobadas en las elecciones primarias del pasado marzo, cuando se registraron fallas logísticas graves, es decir, retrasos, fallos en la cadena de custodia de boletas, centros de votación que nunca iniciaron, que generaron lo que muchos calificaron como un caos electoral. Además, un reciente simulacro de transmisión de resultados alertó sobre fallos en el sistema automatizado de conteo. Solo un porcentaje reducido de actas y dispositivos biométricos funcionaron correctamente. El escenario político, fuertemente polarizado, se dibuja frágil. Además de las denuncias, se documentaron episodios de violencia política, acoso, amenazas y muertes de activistas, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de que la jornada electoral derive en descontentos masivos o crisis postelectoral.
De esta manera cerramos el Comuniflash de lunes. Gracias, Agustín Butcher, por sumarte a esta oportunidad.
Buena jornada para todos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.